Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio. Este es el podcast del universo, un tremendo programa realizado por profesionales que nos encanta todos los viernes reunirnos y discutir todas las mejores noticias y las super bomba noticias en torno a la astronomía, astrofísica, ciencias planetarias. Y lo más bonito de todo es que esto es una iniciativa de profesores del pregrado de astronomía, que el día de hoy tenemos a bueno, coincido por primera vez con la nueva integrante de los profesores del pregrado de astronomía y que desde el 2021 soy parte de este gran equipo desde el otro lado. Entonces, nuevamente bienvenida Marjorie, muy contenta de que estés hoy y que pueda yo ser la persona que te guíe hoy en este programa. El día de hoy también nos acompañan Lauren, ¿cómo estás?
Muy bien.
Germán Chaparro, Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz y el profesor Jorge Zuluaga. Y bueno, y quien les habla desde acá, Adrián Araujo. Entonces, súper contentos de estar hoy nuevamente aquí reunidos. Y este es nuestro último episodio de esta temporada. Nos vamos a despedir por un momentico para descansar. Y nada, ¿cómo estamos hoy?
¿Bien o no?
Todo bien.
Muy bien.
Deseando ansiosamente salir a vacaciones.
Sí,
de
sí.
todo.
¿Cuándo será diciembre del 24?
Bueno.
Sí. 2 de diciembre, 2. Uno no.
Bueno, hablamos desde el privilegio, pues, de las personas que tenemos vacaciones. Pues, es importante decir que hay personas que nunca van a tener unas vacaciones.
El problema es que la gente de la Alborada nunca toma vacaciones.
Hágame el favor.
Esta mañana vi una noticia sobre eso, ¿no? Que hubo bastantes personas heridas en Medellín, ¿no?
Incendios.
Ellos descansan todo el año para ese día.
No. Mandemos un mensaje aquí a todos los cientos de miles de personas que nos escuchen, por favor, no más.
¿Cuántas?
A mí, ¿saben de qué me va a pesar? De los pájaros. Yo creo que los pájaros son el grupo de animales que más sufren en el Valle de la Aurora.
Sí, exactamente. Bueno, vámonos con este episodio, ¿sí? Vámonos con este, como dije, el último episodio de esta temporada y pues nos oímos y nos escuchamos ya para el próximo año y vámonos con la noticia James Webb, con la sesión de noticias James Webb y el turno le toca a Lauren, cuéntanos.
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
Bueno, y la noticia de hoy, la primera del JWST, se trata acerca de la imagen del objeto Herbie-Haro 797 o HH-797 para no extendernos.
¡Bingo! Ah, no, perdón.
O sea, en el numerito ahí para el chance. Bueno, pero ¿qué es este cuento del Herbie-Haro? Pues al nacer las estrellas llega un momento en el que emiten fluidos de poca densidad en forma de chorros bipolares. Sí, hay que aclarar, hacia los polos. Y cuando este material es expulsado, se comprime y comienza a brillar. Estos lugares de gas caliente son conocidos como estos objetos Herbie-Haro. El fenómeno se presenta cuando los cuerpos estelares se encuentran en fase de formación y en esto radica pues, la importancia de estudiar estos objetos porque pues, aporta pistas sobre el origen de estas masas celestes que usualmente están escondidas en nubes gaseosas y son difíciles de identificar. Estos objetos Herbie-Haro HH, están compuestos de gas ionizado. Digamos que si quisiéramos hacer un resumen y no extendernos tanto sobre qué son estos objetos, lo vamos a dejar como que esos objetos HH son regiones luminosas que rodean las protoestrellas y se forman cuando los vientos estelares o los chorros de gas que arrojan esas estrellas recién nacidas.
Ya dijo chocolate de diciembre.
Sí, ya. No.
Chocos.
Choclo.
Un nuevo término astrofísico acuñado aquí.
No, ya, todo mal.
Viene del mazorcation.
Ponga pues cuidado. Entonces, los chorros de gas se arrojan, que arrojan esas estrellas recién nacidas forman ondas de choque que chocan, valga la redundancia, con gas y polvo cercanos a altas velocidades. Entonces, ustedes entran a las memorias. Sí, porque pueden, hemos dicho, denle pausa en ese momento al episodio y vaya a buscar la imagen. Listo, ya he encontrado la imagen. Vamos a describir qué hay en esa imagen. En esa imagen Tenemos pues al objeto HH-797 que domina, digamos, la parte inferior de esta imagen, ¿sí? Se encuentra cerca de un cúmulo estelar abierto que se llama IC-348, que se encuentra cerca del borde oriental del complejo de estas nubes de Perseo. Se alcanzan a ver dos objetos en la parte superior, ¿sí? Dos objetos brillantes, y lo que dicen los investigadores es que esos objetos pueden albergar otras protoestrellas. Uno puede ver varias cosas en estas imágenes, pero es importante, antes de empezar a hablar más acerca de esto, hablar acerca del instrumento que fue usado para esta imagen, y es la cámara de infrarrojo cercano, la NIRCam del JWST. Bueno, digamos que cuando nosotros, si ustedes han visto o han escuchado, han visto noticias y han escuchado las noticias en este maravilloso podcast super top del 2023 para muchas personas en Twitter, saludo para las personas que han estado comentándonos en Twitter sobre el listado de Spotify, pues cuando se habla de estrellas jóvenes...
¿Hay un listado de Spotify?
Sí, ya sí, salió el resumen.
Ahí está. Esteban, ¿en qué planeta
hay? No, 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 yo no sé. En el Herbie Haro. Por lo menos no en un planeta, pero en el Herbie Haro. Mentira.
¿De qué están hablando?
Esta fue la tendencia la semana pasada. Perdón, esta semana.
Esta semana. Esteban. Sí, claro.
Por ahí salió que Herman vive en Oxford. Eso fue lo que le leí. Oiga, no, es sí. Que salieron las estadísticas de Spotify, de qué escucha la gente, de cuál es el podcast que más escucha.
Sí, el top 5 de podcast que la gente escucha, y salimos en un par, por lo menos los que me llegaron a mí, no sé si a ustedes les llegaron
sí.
más.
¿Gente?
Sí,
en no un par. No me había llegado ni el chisme.
Bueno, pero entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos del web o el JWST y estrellas jóvenes, sí, cuando se tratan de esos objetos, se utiliza ese instrumento, y es que las imágenes infrarrojas son poderosas para estudiar las estrellas recién nacidas y toda la información que hay, sus flujos, porque las estrellas más jóvenes invariablemente todavía están incrustadas dentro del gas y el polvo a partir del, digamos, del que se formaron. Entonces, la emisión infrarroja de los flujos de la estrella penetran el gas y el polvo que los oscurece, lo que hace que, en este caso, los objetos Herbie-Haro sean ideales para la observación en esta longitud de onda con este instrumento, la NIRCam. Bueno, en este caso, pues, este objeto fue observado con esto, pero resulta que no solamente se observó con el JWST, sino que buscaron combinar estas observaciones con otras que hicieron en la Tierra para poder complementar. Y los investigadores descubrieron que este gas molecular frío asociado con este objeto, hay una parte que se está desplazando hacia el rojo, es decir, que se está alejando de nosotros, que es el que está en la parte inferior, abajo a la derecha, o es el, digamos, la zona sur del objeto, mientras que hay otro gas que se está desplazando hacia el azul, que es el que se está moviendo hacia nosotros, que está en la zona norte del objeto, pero en la imagen es abajo, a la izquierda. ¿Qué más encontró? Se encontró un gradiente a lo largo del flujo de salida, de modo que a una distancia determinada de la estrella joven central, la velocidad del gas cerca del borde oriental del chorro está más desplazada al rojo que la del gas en el borde occidental. Además de esto, este objeto ya se había observado antes. A lo que habían llegado supuestamente era que ellos veían un flujo, ¿sí? Un flujo de salida, pero con esta imagen se dieron cuenta que eran dos flujos de salida casi paralelos con sus propias series separadas pues de la información o los choques. La fuente, hay una fuente que se ve en la parte inferior, abajo, a la derecha, en el centro de ese pedacito, que parece un objeto nada más, no es una estrella simple, ya se sabe que es una estrella doble, cada estrella está produciendo su propio flujo dramático, llaman ellos. Pero pues, bueno, esta imagen también se ve, en esta imagen también se ven otros flujos de salida, incluido uno de la protoestrella en la parte superior derecha del centro, junto a las paredes de las cavidades iluminadas. Mejor dicho, ustedes pueden entrar, vean la imagen, háganle mucho zoom y van a ver muchos detalles por ahí, pero pues ese es como el boom de esta imagen y del por qué se publicó por ahí, que también estuve compartiendo en Twitter la imagen del JWST. Así que ahí tenemos una primera noticia o una primera descripción de una imagen del JWST.
Oiga, este Oye, telescopio...
Ese, es el de... Yo creo que aquí, Esteban la otra vez dijo, el James Webb ya ha pagado toda la inversión, ¿sí? Ya no...
Por lo menos, si empezaran a vender postales, recuperarían la inversión en 2 años.
Pero es que ya se están usando en calendarios también. O sea, las megas imágenes aparecen en los calendarios, no solamente de la NASA, sino también de tiendas aquí. Es
a que ver, podemos a ver, hacer ya hasta publicidad. Ya que empezó la propaganda, termínenla. A ver, ¿cómo es que la cosa?
Gaia Astronomía sacaron unos calendarios muy, muy bacanos del 2024. Así que ustedes pueden ir a redes sociales, los buscan y pueden comprar sus calendarios 2024 o los regalitos de diciembre para los que les gusta dar regalos. ¿Por qué no?
¿Quién me recuerda cuánto es que valió el telescopio espacial?
10 mil millones.
Ah, eso es como el 10% de lo que le consignó ahorita cierto país a cierto otro país que dice estar en guerra.
En cierto tipo de productos.
En cierto tipo de productos que se usan para la guerra.
No, tienes toda la razón.
Sin nombrar nombres. 10%. 10%.
Son datos. Cierto, Jorge, son datos y hay que darlos.
Ahí va dos alusiones para alguien que está aquí presente el día de hoy.
¿Por qué no?
Claro que sí.
Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
Bueno, súper, súper esa primera noticia, pero seguimos con noticias James Webb y el turno es para nuestra otra colega, Marjorie. Cuéntanos. ¿Cuál es tu?
Muy bien, gracias Adriana. Pues sí, hoy les traigo también una noticia que está relacionada con nuestro querido James Webb, porque es un trabajo, es una gran colaboración de aproximadamente 40 instituciones y este trabajo está enfocado en la detección de luz estelar proveniente de galaxias que hospedan cuasares, de 2 galaxias específicamente en redshifts por encima de 6. Pues bueno, nosotros sabemos que estos objetos, pues ellos son de baja luminosidad. Así que el James Webb nos abrió esa posibilidad de observar objetos de este tipo. Y pues hasta estas observaciones se realizaron el año pasado, en el 2022, en septiembre y octubre. Y hasta ese momento, pues los cuasares detectados en alto redshift se encontraban en 4.5. Y estos 2 están específicamente en redshift de 6.4 y 6.34. Pues bueno, entonces, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, entonces lo que se realizaron fue imágenes ópticas de estos 2 objetos en alto redshift y también espectros, ¿sí? También se obtuvieron espectros con la cámara del infrarrojo cercano del James Webb. Y tenemos lo siguiente. Esas 2 galaxias que hospedan los cuasares, pues son bastante masivas, con masas de 13 por 10 a la 10 masas solares y 3,4 por 10 a la 10 masas solares. Y lo que realizaron entonces estos colaboradores fue... además se usaron 2 filtros. Uno en 3,56 micrómetros y 1,5 micrómetros. Entonces usaron esos 2 filtros y lo que obtuvieron fue lo siguiente. En la primera figura del artículo están las imágenes. Para el primer cuasar podemos ver que en el campo pues no hay como vecinos, pero en el segundo sí, hay 2 objetos allí muy cercanos que después de un análisis se determinaron que son objetos que están en bajo redshift. Y bueno, entonces, pues nosotros sabemos o es bien conocido que la detección de ese tipo de galaxias requiere pues una descomposición muy cuidadosa en 2 dimensiones de la distribución de la luz para poder separar lo que es el cuasar y lo que es el resto de la galaxia. Entonces ellos lo que realizaron fue un ajuste con un modelo de 2 componentes, con imágenes en el rest frame, como ya lo mencioné, con la cámara del infrarrojo cercano del James Webb, y centraron bien los objetos, ¿no?, en aquellas imágenes. Además, usaron un software que se llama Gaslight para identificar las estrellas en cada imagen. Y modelaron para cada imagen del cuasar la contribución o las 2 componentes, la componente del cuasar y la componente de la galaxia, para poder ver sustraer esa componente del cuásar y poder determinar la contribución de las estrellas, de las poblaciones estelares de las dos galaxias. Bueno, entonces en la figura 2 podemos ver ese proceso. Allí hay cuatro paneles. En el primero tenemos los datos obtenidos. En el segundo sería el modelo. En el tercero tenemos la sustracción de los de el, la fuente del cuásar, de los datos, y finalmente el residuo normalizado, que fue lo que utilizaron para poder determinar esa contribución de la luz estelar. Bueno, en fin, para no extendernos mucho, lo que se encontró es que en estos espectros, al final, en el RESFREM, ellos presentan un break en 4000 angstrom que permite determinar la edad de las poblaciones estelares. Y justo los dos filtros o las dos bandas fotométricas que se usaron están a cada lado de ese break. Y así se pudieron estimar las masas estelares de las dos galaxias. Entonces realizaron ajustes con SED, con la distribución de energía espectral, y encontraron que para el primer cuásar la masa estelar es de 1,3 por 10 a la 11 masas solares, y para el segundo 3,4 por 10 a la 10 masas solares. Entonces usaron, además de todo esto, simulaciones y tres diferentes códigos para ajustar esos SED y así demostrar que también los resultados eran confiables. Bueno, al final, entonces se pudo concluir que, además de que estas galaxias corresponden a objetos con más alta masa estelar conocidas en redshift aproximadamente de 6, pues se identificaron esas líneas de absorción estelar, ¿sí? Justo con, principalmente con tres líneas que son H gamma, delta y epsilon. Y de esta manera, ellos por dos caminos, tanto como con las imágenes y con los espectros, pudieron confirmar esa contribución de la luz estelar para las dos galaxias que hospedan cuásares. Bueno, creo que eso es lo que encontré más interesante de este trabajo. Bueno,
¿y cuál es el cuásar más lejano, Mario, que se ha detectado? O sea, ¿cuál es el cuásar más alto redshift que se ha descubierto? ¿O es este?
Es este, porque hasta el año pasado, con estas nuevas observaciones con el James Webb, los que tenían un alto redshift estaban en 4.5.
¡Wow! Sí, uh-huh. O sea, que estaba consultando nuestra calculadora de cabecera. Es la calculadora del profesor Wright, y que corresponde a una edad del universo de 942 millones de años.
Sí, señor.
Z igual a 6. O sea, ya habían cuásares a 942 millones de años.
Exactamente, sí, esa es otra de las conclusiones que encontré en el artículo, y es que pues son objetos que están ahí como pocos billones después del Big Bang.
Hágame el favor.
Sí, además que esos dos objetos son 10 veces menos luminosos que un cuásar típico en esos redshifts, o sea, son de baja luminosidad.
Marjorie mencionó, para todos los que nos escuchan, ¿no? Marjorie mencionó unas figuras, recuerden que tienen las memorias y que pueden ir a buscar esas figuras, o incluso deben estar también en esos links que les dejamos a Blog de Ciencias, donde generalmente están un poco más digeridas las noticias, entonces ya saben, ¿sí?
Oiga, y también mencionó un término, ResFrame. Es que Mario, hace muchos meses, cuando empezamos este podcast, yo contaba una anécdota de en el año 94 estuve en una conferencia de cosmología cuando estaba muy chiquito en la Universidad de los Andes. Y toda la conferencia, todos los conferencistas y las conferencistas decían redshift, redshift, y yo nunca entendí. Yo no sabía de qué estaban hablando. Entonces decíamos, vamos a proponernos en el podcast a tratar de dar la traducción de esos términos. ¿Qué es RESFRAME?
Ah, claro. Bueno, pues cuando nosotros observamos o cuando obtenemos los espectros de ciertos objetos muy distantes, porque además el redshift es el corrimiento al rojo, el que nos permite determinar a qué distancia se encuentran, pues encontramos que las líneas espectrales, ellas están corridas, ¿no? Y cuando hacemos la corrección y llevamos el RESFRAME sería como nuestro espectro de laboratorio, ¿sí? El que nos permite identificar exactamente, exacto, con el que hacemos.
El calibrado, el que ya.
Exactamente, Adriana, exactamente. Y con el que nos va a permitir entonces identificar en qué posición están exactamente esas líneas, en qué longitud de onda, ¿cierto? Y por cierto, solo para un último comentario, para los que estén interesados y consulten las memorias, como mencionaba la profe Adriana, allí hay tres figuras muy interesantes en los anexos. La última figura que yo no mencioné corresponde exactamente a esos espectros donde podemos observar las líneas, estas líneas que fueron usadas para determinar la masa estelar de las dos galaxias.
Yo creo que una de las imágenes más bonitas, bueno, yo no diría que imágenes o información, porque no sé, imágenes que siempre bonitas que nos da el James Webb son esos espectros, son espectaculares de ver, nice. De verdad, son muy bonitos. Bueno, nada, muchas gracias, Marjorie. Nada, continúa y es mi turno, pero no es noticia James Webb, ¿ok? Bueno, esta noticia ya tiene 2 semanas que salió en el Space Weather, ¿ok? En el un site donde generalmente hay noticias, pero también justamente noticias relacionadas con lo que es el clima espacial, ¿ok? Y bueno, tiene que ver con un evento que va a ocurrir el próximo 12 de diciembre, que pues desgraciadamente nosotros no vamos a poder ser, no vamos a tener el chance, ¿ok? Y la oportunidad de ser esos protagonistas. Entonces, a ver, muchos son eventos, los eventos astronómicos que tenemos chance nosotros precisamente de ser testigo, de poderlos ver, ¿ok? Realmente. Por ejemplo, yo aquí anoté dos por mencionar dos que fueron realmente... yo creo que todo el mundo los recuerda y que sobre todo en esta época de Navidad muchas personas empiezan a preguntar por ellos, ¿no? No sé si te recuerdan en el primer año de pandemia 2020 la conjunción entre Júpiter y Saturno, ¿no? Que iba a ver que si era la estrella de Belén, no sé si se acuerdan de eso. Claro. ¿Sí? Listo. Bueno, sí, claro. Bueno, eso fue una oportunidad única. Yo en este caso lo pude ver, tuve el chance de verlo, pero había mucha nube, ¿sí? En otros lugares, obviamente, se pudo. Otro gran evento del que pocas personas también tuvieron, yo no tuve la oportunidad, pero sí sé que muchas personas lo tuvieron, la oportunidad de ver el ocultamiento de Arrokoth el 3 de junio del 2017, ¿ok? El cual ocultó una estrella.
Ese. Sí, no, pues ese era
con instrumentos. Muy difícil. Uh-huh. Sí, porque la gran conjunción, pues digamos que si uno estaba medio de buenas, pues con cualquier telescopio se podía ver.
Sí, ¿no? Exactamente.
Yo alcancé a tomarle foto a un par de lunas de Saturno esa vez.
Ah, mira, 3 de junio del 2017. De hecho, tuve la oportunidad de conversar con alguien y me dijo, fue impresionante ver cómo dijo, para mí fue lo más impresionante ver cómo de repente la ves, pup, pup, y ya no está. O sea, causa, si no sabes, pues obviamente causa cierto como que qué pasó aquí, ¿no? Entonces, bueno, se trata de un evento parecido, mejor dicho, de este estilo, ¿ok? La noticia tiene que, y que de paso, repito, importante, este evento de Arrokoth fue un gran proyecto de ciencia ciudadana, el cual me gusta mucho este tipo de proyectos porque involucra mucho a toda la comunidad de aficionados junto con los astrónomos de profesión, ¿ok? Bueno, la noticia tiene que ver con ocultamiento, pero de una estrella que es de mucho interés y que ha sido muy discutida y han traído muchos artículos sobre la observación, sobre la evolución de esta estrella, y estamos hablando de Betelgeuse. De hecho, recuerdo, y busquen este episodio, me gustó mucho, un artículo que comentó Germán sobre 2000 años de observación de Betelgeuse y de Antares. ¿Sí te acuerdas, Germán, de ese artículo que tú trajiste?
¿No? Creo que sí. Sí,
claro, 2000, y era muy bonito porque fue muy bonito, un artículo histórico. De hecho dijiste, pues no es una publicación de, digamos, de un hallazgo nuevo, pero es justamente de una recopilación de 2000 años de observación de Betelgeuse y de Antares, y de cómo distintas civilizaciones veían justamente el cambio de los colores y las traducciones de los colores, ¿no? Entonces, que tal vez no era muy amarilla, sino muy, era vino tinto, ¿no? Más o menos por ahí iba esto, ¿sí? Esteban también ha traído muchos artículos sobre eso. Bueno, vamos a la noticia. La noticia tiene que ver porque 319 Leona, que es un asteroide del cinturón principal, ¿okay? De unos 66 kilómetros, va a ocultar a Betelgeuse. Esto va a ocurrir el próximo 12 de diciembre y se va a dar por todo lo que es la parte sur de Europa, España, Portugal, norte de África y Norteamérica. Por ejemplo, los que están en la Florida, por mencionar alguien aquí de América, una parte de América, van a tener la oportunidad de observar este ocultamiento. ¿Okay? Esto fue presentado, resulta que para justamente preparando la noticia me enteré que hay una conferencia anual de ocultamientos y esto fue uno de los grandes, digamos, temas que se discutió en este evento. Pero resulta que para tener una buena proyección hacia lo que se pueda observar en este ocultamiento de este asteroide a Betelgeuse, repito, este próximo 12 de diciembre, pues resulta que gracias a que hubo un ocultamiento de 319 Leona ocultando a otra estrella, a una estrella, se pudo, unos investigadores del Instituto de Astrofísica de, ya lo tengo acá, un momentico, Instituto de Astrofísica de Andalucía, pudieron proyectar cuál era la forma correcta de 319 Leona. Obviamente, si se tiene ya cómo es la forma y diámetro, digamos, bien preciso de este objeto, pues podremos tener mucha más información al momento del ocultamiento. Ahí se pudo determinar el diámetro, como dije al inicio, de 66 kilómetros, ¿verdad? Y es de una forma no como la que se pensaba, que era esférica, sino es elíptica, ¿ok? Entonces, estos modelos 3D o estas simulaciones de cómo es Leona se presentaron en esta conferencia. Repito, esto fue gracias al ocultamiento que ella tuvo el pasado septiembre de este año, ¿ok? Se completó toda esta información y más de 12 estaciones de observación están preparadas justamente para este ocultamiento este próximo 12 de diciembre. ¿Qué se va a poder hacer? Bueno, variaciones en el brillo causado justamente por la dinámica de la materia en la variación de la luz a medida que justamente ocurra ese paso, ¿ok? Y bueno, determinar muchas características justamente de Betelgeuse en pro justamente de completar la información sobre la evolución de su brillo y cuál es la etapa en la evolución estelar en la que se encuentra. Entonces, bueno, por eso ya que era corta la noticia, pero chévere para aquellas personas que van a tener el chance de ser testigos de ese evento. Recuerden, 12 de diciembre en España, Portugal, Norteamérica, la Florida, por ejemplo, y norte de África. Entonces, bueno.
Oíste, y
esa estrella da mucho que hablar.
Pero va a ser una pérdida, va a ser una disminución de cuánto en la magnitud, o sea, total. ¿Y cuántos segundos?
No, están haciendo simulaciones casualmente y eso fueron las cosas que como que quedó pendiente, justamente como en la conferencia también dijeron, están haciendo las simulaciones en estos momentos. De hecho, el artículo en el cual va a ser, digamos, las predicciones, obviamente no los resultados, las predicciones de lo que podría ocurrir, ya salió publicado en la Royal Society, es un letter, ¿okay? Es un letter, y justamente están terminando de hacer las simulaciones de la disminución del brillo, exactamente.
Yo, es que da tanto para hablar que es que me estaba acordando. No, aquí estaba pensando mientras que Adriana hablaba de la estrella, de dónde diablos es el nombre de la estrella, porque ese nombre Betelgeuse, pues es muy, me acuerdo de la película.
Y nada que ver.
Y nada tiene que ver, aquí estaba buscando la etimología.
No, pero sí tiene que ver.
No, entre comillas no, el nombre original viene del arábico,
No, 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 lo que quiero decir es que los que nombraron la película Betelgeuse lo nombraron por Betelgeuse.
Ah, sí, no, no, una cosa se implicó la otra, era un nombre árabe, que yo obviamente no voy a pronunciar porque yo no sé pronunciar cosas en árabe, pero el asunto es que en medio de las traducciones, en algún momento la palabra o el nombre empezó a cambiar de como sea que se diga esa vaina en árabe a una cosa que parecía o que sonaba fonéticamente similar a Betelgeuse, y precisamente por eso fue que el nombre se hizo popular y cambió específicamente. Aquí estoy mirando en Wikipedia, gracias a Dios por Wikipedia. Pero está bacano que ese nombre tan anglo, cómo ese nombre tan anglo realmente proviene realmente de una raíz muy árabe. que significa algo así como la mano de
el sobaco, el sobaco.
Algo así.
Es el sobaco del gigante.
Venga, pero es que la aquí nosotros tenemos un experto en cosas de árabe.
Pero es que Jorge sabe el latín, sí, pero no árabe.
No, él está estudiando algo ahorita de
historia
árabe,
famosa,
¿no?
Claro. Betelgez es el sobaco de Orión.
No, él está estudiando
así como Rigel
Egipto,
es la pierna.
Pero Egipto, en la época que Jorge lo está estudiando, no hablaban árabe.
Exacto, es decir, es el periodo, lo mío es el periodo pre-romano y pre-griego. No, pero no, y hay que decir otra cosa, Betelgez posiblemente, no meto la mano en juego, es persa, no es árabe, sino que es persa, que también es otra cosa.
¿Meta la mano?
¿Meto la mano en el juego por esa idea? No, porque no tengo Wikipedia como Juancho. Es farsi, pero cierto, originalmente, exacto.
Ahí está.
En fin.
Para los que tengan la oportunidad de ver ese evento astronómico, y obviamente, como les digo, pues hay un programa de Ciencia Ciudadana ya en torno a esto, y como les digo, más de 12 estaciones ya, digamos, ya listas justamente para poder observar ese evento. Entonces, bueno, nada. Y seguimos, y quien sigue, vamos a ver qué nos cuenta Esteban. Cuéntenos, Esteban.
No, yo sí les voy a traer una noticia cortica de verdad.
Ah, vamos a ver, pues, cronometrémoslo.
Ahí.
No, póngala, hágale.
Es.
No, a ver, esta noticia a mí me gustó mucho por entender de ella, porque es una noticia más de química en sí que de astronomía. No quiere decir que no estén ligadas las áreas de conocimiento, pero que me pareció muy interesante porque de hecho es un experimento de laboratorio lo que presenta esta noticia. Y tiene que ver con el famoso ácido carbámico. ¿Lo han escuchado hablar alguna vez?
No.
Seguro no. Jorge sí, porque Jorge hace más de estas cosas de formación de
coloquio
elementos.
Coloquio de astronomía.
¿Cómo?
El coloquio de astronomía, que me toca preparar noticias cada mes, entonces claro, sí.
Eso, y también me imagino.
Por astrobiología.
Qué excelente ese ejercicio que hace usted, ese coloquio. ¿Cómo este, pues?
Lo hice porque un día me corcharon y me dijeron, usted no sabe de todo, pues, y me sacaron la chispa. Yo dije, voy a montar un programa para mantenerme actualizado. Pero dale, qué pena.
¿Y ahí salió el coloquio o salió este?
No, de ahí salió el coloquio. Y ya después este.
Ah, no.
Este salió por culpa de la pandemia.
Acuérdense que
es pandemia. Este salió por culpa de la pandemia.
Pero ese fue el primer orden y este es segundo
orden.
Jorge
estaba aburrido en la casa en la pandemia. Y
No tenía con quién jugar.
La verdad, los extrañaba. Y yo dije, tenemos que reunirnos a hablar. Y ahora sí, ya no quiero.
Bueno, la cosa con esto es que el ácido carbámico es uno de estos elementos que se encuentran en la naturaleza que nosotros lo conocemos en la Tierra porque está asociado con la producción de otros elementos prebióticos que asociamos con la formación de la vida. Entonces, lo que me parecía muy interesante de esta noticia era que nosotros, pues claramente seguimos en la búsqueda de tratar de entender precisamente este fenómeno increíblemente extraño que llamamos vida, por el cual tenemos a este grupo de personas aquí hablando caspa cada 8 días, pero que seguimos sin entender muy bien de dónde sale o cómo se forma claramente este fenómeno, y por ende tenemos que seguir buscando a ver también si es un fenómeno increíblemente raro en el universo, porque no encontramos una contraparte hasta el momento, o si es muy habitual, pero entonces se dan intervalos de tiempo distintos y de pronto no nos hemos encontrado con esa otra contraparte, o el montón de posibilidades que hay alrededor de esto. En la Tierra particularmente, pues por obvias razones lo hemos estudiado mucho, pero lo que creemos es que pues, hubo una formación acá in situ que dio las condiciones para que se diera el caldo este del cual viene la vida, con unos elementos químicos particulares que cayeron en principio en unos meteoritos que llegaron acá a la Tierra, pero que la composición de ellos combinada con la situación del momento en el que estaban cayendo en la Tierra fueron lo que propició precisamente que se diera esta evolución de esos elementos prebióticos que terminan formando la vida. Lo que hicieron estos investigadores fue tratar de estudiar particularmente cómo puede ser la formación del ácido carbámico en condiciones que no necesariamente son las que se estaban dando en la Tierra en ese momento. Y es ahí donde encuentran que si llevan el ejercicio que se está promoviendo en este caso a un ejercicio netamente de laboratorio, llegan al punto en el que pueden reproducir a través de unas condiciones que pueden encontrarse fácilmente en el universo, que si ellos colocan el ácido carbámico sobre una superficie de un sustrato de plata, a unas temperaturas no muy altas, y lo comienzan a calentar, y cuando digo no muy altas es que estoy hablando de temperaturas que están por debajo de, cuando inician el experimento, por debajo de los 50 Kelvin o inclusive un poco menos, y comienzan a aumentar la temperatura en el experimento, son capaces de reproducir los elementos prebióticos que vienen de esa combinación del monóxido de carbono y de los elementos que van a preferirse para la formación de la vida. O con esto, el que ellos encuentren esto en laboratorio bajo esas condiciones, lo que están proponiendo ellos particularmente es que la formación de estos elementos que van a propiciar lo que nosotros conocemos como vida, se podrían llegar a dar no necesariamente en sitios que presenten condiciones como el planeta Tierra, sino que se pueden dar inclusive en el gas y el polvo interestelar. Quiere decir que estos elementos que podrían llevar a la formación de vida parece que se forman naturalmente de manera muy sencilla en discos protoplanetarios que están en un estado evolutivo no muy avanzado. Y eso querría decir que cualquier planeta que se llegue a formar en otro sistema estelar podría tener inmediatamente todos los elementos básicos para la formación de la vida. Ojo, eso no quiere decir que se vaya a dar. Simplemente, eso lo que quiere decir es, si lo podemos reproducir en laboratorio, y ahí venía la conexión con telescopios tipo James Webb, por ejemplo, que ya pasaron las noticias, pero esta no tenía que ver necesariamente con eso, la propuesta es ir a buscar en discos donde todavía no se hayan formado planetas la presencia de este tipo de elementos para ver si allá los elementos mínimos básicos que seguimos buscando por todas partes van a estar disponibles para que se pueda llegar a formar vida en otros sistemas estelares diferente al nuestro. ¿Ves? Ahí dejo la noticia, me pasé 1:20, pero simplemente lo que quería recalcar es posible aparentemente encontrar todos los elementos básicos previo a la formación inclusive de los planetas, para la formación de la vida como la conocemos nosotros acá en la Tierra.
Esto me hizo recordar a mí, creo que es un arte, es que para que estoy diciendo, la noticia la trajo el profesor Jorge, y justamente creo que estaba hablando era de que, miren, si queremos buscar vida fuera de nuestro sistema solar, es esto lo que tenemos que buscar, pero ahora lo que no me acuerdo, cuáles eran las condiciones del artículo que él trajo, justamente como para, chévere hacer ese contraste con los dos, ¿no? O sea, pero no recuerdo, sé que fue él el que lo trajo.
¿Cuál sería el artículo,
señor? No sé, y dijo... parece que no es tan, que es más fácil de lo que pensamos porque las condiciones son esta y esta, más nada.
Sí. Ya, hemos tratado varios artículos. El caso es que para mí...
Poco, pero no me acuerdo. Exactamente.
Cada una de estas, estas evidencias de cosmoquímica, como la que nos traje hoy Esteban, y la noticia que va a presentar yo al final, van cerrando el cerco o van, digamos, dejando por fuera... a cada vez más personas escépticas acerca de la universalidad de la vida.
Exacto.
O sea, las personas que todavía piensan que la vida es una especie de milagro que ocurrió en un solo lugar del universo, renuncien, acepten que la vida es una propiedad de la materia y del universo.
Sí.
¿Dónde renuncio?
¿A dónde le firmo?
¿Dónde?
Ya aquí habló, aquí va a firmar firme entonces este último episodio de esta temporada. Juanca, cuéntanos.
Vamos para vacaciones, hijo de madre.
Ya estamos en pelo, Juan.
Ya está aquí cerquita. Vea, no, vengo a traer una noticia que me dio usted corta, si no, yo me puedo quedar todo el tiempo, como soy el último. Ah, no, mentira, Jorge sigue. Por eso, no. Una noticia también muy cortica que a mí me parece que de alguna manera es como polémica en mi negocio, en el gremio. Y ustedes ya me dirán qué opinan al respecto del asunto. Mi Dios te pague, Adriana, obviamente, esta noticia con el patrocinio de Adriana, que es la que nos mantiene surtiditos de noticias.
Por supuesto.
Adriana, que es la que nos mantiene surtiditos de noticias. Y es que con un equipo de astrónomos de la Universidad de Victoria en Canadá encontró lo que yo llamo un pseudoprospecto imaginario de candidato para una galaxia satélite de la Vía Láctea. Ya van a ver por qué. El asunto es el siguiente.
O sea, una nueva galaxia.
Una galaxia satélite, pero ya van a ver por qué yo la califico tan mal calificada. Haciendo uso de un survey que se llama Unions, que es un proyecto paralelo complementario a Euclid, que habíamos hablado de él, yo ya había hablado de él en uno de los episodios anteriores, para ayudar a complementar las observaciones del telescopio espacial Euclid con observaciones en tierra aquí en otro conjunto de longitudes de onda, haciendo uso de observaciones pues de este Survey Union, que es Ultraviolet Near Infrared Optical Northern Survey, que es un survey del cielo del norte, que hace un mapeo de casi que un poquito más de un cuarto del cielo en la región del norte celeste. Haciendo entonces exploración sobre los datos, encontraron una sobredensidad. Uno normalmente lo que busca, precisamente cuando está buscando anomalías en la distribución de estrellas, que es uno de los objetivos de este survey en particular, es buscar sobredensidades, regiones donde aparecen más estrellas que en el promedio, para ver si de pronto esa sobredensidad es un efecto casual o es un evento asociado precisamente a un lugar en donde aparece un grumito de estrellas, y ese grumito es precisamente, por ejemplo, una galaxia. Así es como se ven las galaxias, así es como se ven los cúmulos estelares, y así es como se detectan las asociaciones estelares en general en las imágenes. Entonces, explorando estos datos, estas personas identificaron una sobredensidad en la distribución de estrellas que los motivó, los invitó a explorar con un poquito más de detalle las características de las estrellas que estaban observando en esa región. Contando con suerte y con plata, consiguieron tiempo de telescopio en Keck para tomar espectros de varias de las estrellas, de más o menos 15 estrellas de las que estaban identificando en esta sobredensidad. Con estos espectros, yo siempre lo he dicho, uno con una imagen hace cositas, pero con un espectro usted hace toda la astrofísica que pueda del caso. La astrofísica se hace con espectros, punto, para de contar la historia. Toman los espectros y pueden estudiar no solo la composición química de las estrellas, sino que se puede medir la cinemática, haciendo determinaciones pues de los movimientos propios de las estrellas. Ellos encuentran que en efecto esa sobredensidad, lo que parece un grumito de estrellas en la foto, efectivamente es un grumito de estrellas localizado más o menos a 10 kiloparsecs de distancia del Sol. Es más o menos como 50.000 años luz de distancia, un poquito menos, pero es una agregación de estrellas realmente muy pobre. Es una agregación de estrellas que está muy centralmente concentrada, tiene un tamaño de más o menos 10 años luz, es decir, tiene el tamaño del vecindario solar. Son 3 parsecs, es una distribución de estrellas bastante compacta. Que en principio no es muy masiva. La idea es que en principio los estimativos de las masas que ellos hacen, y aquí es donde me empiezo a desinflar, es que la masa estelar de esta asociación estelar es de 16 masas solares. Entonces yo me río por esto, porque es que luego llaman a 16 masas solares una galaxia satélite. Eso ahí es donde uno dice, ¿a qué le vamos a poner el apellido galaxia, por Dios? Lo que sí encuentran es que en efecto esto es una asociación estelar individual, está en la grandísima quinta porra. Eso sí, muchachos, hagan el favor, estamos viendo 16 estrellas, 15 estrellitas a una distancia extremadamente lejana, y se ha podido identificar reflejar entonces las características cinemáticas de la asociación. Se sabe por la composición química que se infiere de los espectros de las estrellas, que son estrellas de muy baja metalicidad, lo que en efecto sugiere que puede ser un efecto, una asociación estelar que fue capturada por la Vía Láctea, un grupito de estrellas que se formó en el universo temprano y estaba por ahí chismoseando en los vecindarios, en los alrededores de la Vía Láctea cuando ya se estaba formando, ¡pum!, y fue capturada y ahí quedó precisamente capturada, ligada por el campo gravitacional de la propia Vía Láctea, de la propia galaxia. Ellos dicen que se necesita hacer evidentemente más observaciones, hacer un follow-up, hacer un seguimiento más riguroso a las observaciones, porque la masa que ellos estiman está de alguna manera condicionada a la determinación de lo que uno llama la dispersión de las velocidades, que en una agrupación estelar está asociado a qué tanta masa tiene la asociación estelar. La dispersión de velocidades es una medida de cuánta energía gravitacional tiene disponible la galaxia para inducir despelote en el movimiento de las estrellas de la galaxia. Mientras más masa tiene, más energía gravitacional hay y más despelote en el movimiento de las estrellas se evidencia en ese caso. El asunto aquí es que si usted remueve una de las estrellas para calcular esa dispersión de las velocidades, los números se le caen por un factor de 2. Entonces, la estadística desafortunadamente todavía no es muy robusta en este sentido. La noticia es interesante, eso sí, por el siguiente asunto, y es que recordamos que tenemos un problema en la Vía Láctea y en general en las galaxias asociado con la dificultad para hacer un match entre el número de galaxias que predicen los modelos con materia oscura y el número de galaxias detectadas, en particular para la Vía Láctea. Y la idea es que si muchas de esas galaxias que nosotros no detectamos en efecto tienen características como estas, se va a tener que hacer una inversión muchísimo más ambiciosa para poder empezar a detectar estos cachivaches extremadamente opacos, extremadamente difusos y que yo llamo galaxias, entre comillas, satélites imaginarias de la Vía Láctea, para poder empezar a buscar, hacer match entre lo que predice la teoría y lo que predicen las observaciones. A mí personalmente me parece que si bien esto puede ser una asociación estelar, a esto no se le debería poner el apellido de galaxia satélite, pues yo creo que debería haber algo de dignidad para una galaxia satélite para poderse llamar así.
¿Por qué la llaman galaxia satélite?
Un cúmulo estelar tiene más masa, globular, por Dios.
Exacto.
Por eso, exacto, es que lo que yo digo es, no, uno simplemente dice una asociación estelar y pare de contar. Yo considero realmente que una galaxia satélite...
Pero es que da las características que acabas de mencionar del objeto, parece más un cúmulo globular que
pero dependiendo que de la avanzado. Cinemática.
No, es que ni
por eso, entonces, allá iba a preguntar. Pues, uh-huh. O sea, ¿hay algún tipo de cola o algo que indique que pueda haber estado dando vuelta durante un tiempo y que le arrancaron la mayor cantidad de cantidad de masa o algo por el estilo? No. Porque es que si no, pues, ¿por qué galaxia?
16 masas solares, ¿cuántas colas? ¿Qué tan larga puedes hacer una cola estelar con 16 estrellas?
No, es que 16 son las que están ahí, que se están observando, pero si no, la un stream masa, grande, si hay no un stream, uno dice, fue una galaxia, que lo que estás viendo es el núcleo ya más interior y que tenés unos stream gigantes que te hacen pensar que la Vía Láctea la destruyó y que... Listo, vaya. Exacto. Y venga. Pero es que en este momento no hay nada. Pues,
si hubiéramos visto, yo creo que si hubiéramos grabado este episodio hace 5.000 o 7.000 millones de años, probablemente la galaxia hubiera estado más grandecita. Evidentemente la galaxia se estima, tiene una edad del orden de 11.000 millones de años, es una edad comparable con la edad de la propia Vía Láctea. Eso quiere decir que la galaxia esta lleva, o el cachivache este lleva dándole vueltas a la Vía Láctea mucho rato, y los efectos de tidal stripping y efectos de marea gravitacional han despojado a la galaxia de mucha masa. Probablemente, en efecto, en el pasado fue una galaxia con una mayor masa, y lo que estamos viendo ahora es solamente como el núcleo, cuando uno está chupándose uno de un bombombón y ese es el chicle, solamente la zona más interna del dulce, que en este caso particular es un chicle muy pequeñito.
Dame un saludo aquí a las personas de Colombiana de Chocolate. Pues, colombina.
Eso es de Colombina, no, el bombombón es de Colombina. Ahí les dejo el dato. No, yo coincido con vos, Esteban, en que el asunto es por qué llamarlo galaxia. Si habiendo cúmulos globulares más masivos, por ejemplo, que no se hacen
a ese. ¿A qué distancia está, perdón?
Está a 10 kiloparsecs del Sol.
¿A 10 kiloparsecs?
Sí, está no, a 10
o sea, es que, hay cúmulos globulares más masivos, sí, pero a un orden de magnitud más lejos.
Exacto, sí, no te estoy quitando las razones, yo opino lo mismo. Es una, para mí lo que sí es cierto es que hay una asociación estelar y la idea ya. Es que sí, muchas de esas galaxias enanas que nosotros esperamos detectar de acuerdo al paradigma de Lambda CDM son de estas características, entonces hay que revisar muy bien qué es lo que se está buscando en los datos de las observaciones, porque se está esperando ver cosas distintas. Yo creo que la ambición está en un extremo distinto a este, y qué pena, me pasé mucho tiempo.
Ay, era la cortica. Ah, no. Era la cortica.
Siempre la persona de último la
próxima
paga,
vez, pero... no, pero Jorge, tómate tu último, tiempo. Tómate tu tiempo.
No, qué pena, no. Vamos a hacer una noticia rápida, porque esta noticia rápida es un descubrimiento interesante, pero voy a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta aquí en la mesa de trabajo. A ver, doña Marjorie.
Señor.
A usted le mencionan vida fuera de la Tierra. Diga lo primero que le ocurre, el primer planeta. El primero. El primer cuerpo. Dígalo.
Eso está como difícil.
Dígalo, suéltelo.
No sé, Titán.
Titán, es yo. Lo primero que salió. A ver, doña Laura, ¿no usted qué le mencionan vida fuera de la Tierra? ¿Dónde piensa usted? Lo primero, ¿no? Ah, es que pensó mucho ya.
Ya pensaron mucho, eso es trampa.
Dígalo, yo no pregunté más. Titán también.
Hágame el favor, a ver, don Germán, usted le menciona vida afuera. Ay, Germán ya no está.
No, sí, aquí estoy, Europa.
Ah, sí, qué pena, sí. Es que no te vi. En sí, segundo te vi. Germán, vida afuera de la Tierra, sin pensar.
Europa.
Ustedes no se vieron mi amiguito Mac. A mí me dicen vida afuera de la Tierra, yo pienso en Marte.
En Marte. Y Adri, ¿usted en quién pensó?
La super tierra en Trappist 1.
Hágame el favor.
O sea, usted le. Lo primero que usted grita cuando se asusta es Trappist 1.
No, pero Juancho, ve, yo estoy contigo. Yo también pienso inmediatamente en Marte. Pero mira qué tan interesante esta encuesta entre astrofísicos y astrofísicas que realmente tienen una respuesta rara. Así de primerazo y a quemarropa. No me esperaba
pero,
respuesta.
Pero es que no das tiempo para pensar.
Jorge. Es que esa es la idea, porque es que cuando se da tiempo para pensar, empiezan los razonamientos y los cálculos de probabilidades y de priori. No, yo lo que quiero es una cosa que salga del duodeno. Bueno, ¿por qué hago la pregunta?
Quitica, pues.
Porque, ahí, exacto. Porque nos va a tocar empezar a abrir nuestra esfera moral a otros cuerpos del sistema solar. Y parece que tal vez inclusive vamos a tener que empezar a incluir a Mercurio. Mercurio es el paradigma del infierno del sistema solar, ¿cierto? Aunque todos sabemos que hay un lugar más caliente que se llama Venus. En Venus, el promedio de la temperatura en Venus durante todo el día es más o menos igual al punto más caliente de Mercurio. Bueno, la noticia es directa, va a un descubrimiento o un estudio que se realizó que fue publicado en el Planetary Science Journal ahora a finales de noviembre. Es un equipo de astrofísicos, astrofísicas empezando por el Instituto de Ciencias Planetarias de la Universidad de Tucson, demuestra, este estudio demuestra la existencia de glaciares en Mercurio. Ahora, ¿por qué digo glaciares así con ese énfasis? Porque es que para uno que es un glaciar, a un glaciar es una montaña, un río de hielo. Un río de hielo que fluye a través de una montaña, hielo obviamente de agua. Bueno, estos glaciares...
Sí, es importante en la definición lo de río, ¿no? Yo pensaría que es importante lo de río. No es solo un iceberg, no sé, un pedazo de hielo, sino es un río.
Es un río, exacto, es muy importante hacer ese énfasis. Claro, los glaciares son hielo en movimiento que, digamos, tiene una dinámica. En este caso, se han descubierto glaciares. Ahora, la composición no se conoce muy de forma precisa, pero estos glaciares no son de agua, de agua congelada, sino de sales minerales en regiones en el interior de cráteres de Mercurio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque resulta que las sales están hechas de sustancias que llamamos en ciencias planetarias volátiles, sustancias que fácilmente se evaporan cuando la temperatura está por encima de valores muy bajos. El hecho de que descubramos sales en cantidades importantes en Mercurio revela el hecho de que incluso en las condiciones infernales de un planeta como este, podrían existir acumulaciones de sustancias volátiles. Ahora bien, conectando con la noticia de Esteban, hay que tener en cuenta que la vida es un fenómeno emergente entre las sustancias volátiles. No, mucha gente cuando yo hablo de astrobiología me dice, pero la vida podría ser de silicio. La vida podría aparecer en el silicio después de que aparece primero en las sustancias volátiles. Y entonces, la pregunta es, ¿de dónde salieron estas sustancias volátiles en Mercurio? Y con esto cierro. Los modelos que presenta este paper, que a propósito es un paper duro, 29 páginas de pura geología, muy, muy pesado, que a propósito es muy interesante, colegas, que no hay aquí espectroscopía. Ahorita que lo mencionaba Juancho, estoy completamente de acuerdo. La espectroscopía es las gafas 3D de la astrofísica, ¿cierto? Todas las imágenes son así en 2D, como miren todo el análisis que nos presentaba Marjorie de esta imagen de los cuasares, una imagen en 2D, pero apenas metió el espectro, ¡pum! La cosa se profundizó, etc. Entonces, en este caso, ellos hacen unos análisis que en parte utilizan datos espectroscópicos en rayos gamma y rayos X de Messenger, pero principalmente es el análisis de las imágenes. La parte más interesante del paper, bueno, el paper muy, muy, muy bacano, se me pareció mucho a los análisis que le he visto a algunas colegas geofísicos que se presentan unas cosas increíbles con unas imágenes del fondo del mar, hacen unos análisis espectaculares de cómo se formaron. La parte más interesante del tema es que parece ser que estos glaciares vienen de material que se concentró o que está en el interior de Mercurio. E incluso el investigador principal de este paper, que es, a propósito, tiene apellidos latinos, Alexis Rodríguez, perdón, nombre y apellido latino, Alexis Rodríguez, pero no parece ser, digamos, precisamente, digamos, de un país latino, porque estamos hablando de Tucson, Arizona. Puede tener seguramente ascendencia latina. Él señala que podría existir dentro del suelo de Mercurio una zona de habitabilidad. Así como hay una zona de habitabilidad circumestelar, habría una zona de habitabilidad en el suelo de Mercurio, en la que a una cierta profundidad podrían darse las condiciones para que existiera una química compleja. ¿De dónde salieron estos materiales volátiles? Esa es la parte que a mí me pareció más curiosa, y es que ellos dicen que lo que sucedió fue el colapso de la atmósfera de Mercurio durante el periodo del bombardeo tardío. Perdón, antes del bombardeo tardío. Y es que Mercurio tuvo una atmósfera primitiva, esa atmósfera contenía volátiles que venían de los cuerpos que formaron a Mercurio, y esos volátiles eventualmente fueron condensándose en Mercurio, formando una capa interior de volátiles, y durante el bombardeo tardío los impactos habrían sacado afuera esos volátiles, y eso es lo que estamos viendo como glaciares en Mercurio. Así que, por favor, incluyan en sus primeros pensamientos también a Mercurio cuando les digan, tal vez otro lugar del sistema solar. Oiga, me acordé de una conferencia TED que dictó, cómo se me va a olvidar, este tipo, creo que es un premio Nobel de física, ya estaba muy anciano cuando lo vi, que él decía, yo creo que en todo el sistema solar, ¿cierto? Desde Mercurio hasta Plutón, hay vida. Y con eso cierro.
Vea, pues.
Para que nos peleemos algún día, ¿no? Hagamos un debate así, bien sabroso, sobre esa afirmación.
Ahorita en vacaciones.
Este Esteban.
El mundo puso cara como que, ¿what?
A mí me están esperando como 57 series que fui acumulando durante todo el año.
Vamos a ver si me, a mí me están esperando dos libros. Los libros que ya vamos subió. Dos libros llenos de polvo allí en mi.
En el nochero.
Sí, sí, sí.
Yo primero tengo que limpiar la casa para encontrar los libros.
Oiga,
eso, Adri, es lo, venga, que me, venga, está esperando en vacaciones.
Venga, venga, venga. Yo no voy a dejar que se acabe este episodio, Adri, sin que recomendemos cada uno una serie, de verdad. Una serie, sí, para ver. Germán, recomiendo una serie buena para ver en vacaciones.
No, en blanco.
¿Una para ver en vacaciones?
Sí.
Pucha.
¿De qué tema?
El que sea, una serie que recuerden así reciente que le haya gustado y que puedan recomendar. Le dije a Germán, me dio pena.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders, listo. Marjorie, pero una serie para ver en vacaciones.
No, es que olvidé el nombre del ciclista.
Rigo.
Sí,
la nueva vida de Rigo.
Buenísima. Ya no hay plan. O sea, yo tengo el break a las 8 de la noche. Veo, y si estoy por fuera, tengo Prime solamente para más serie.
Para verla.
Qué nota. ¿Y qué recomendaría? La misma.
Sí, por supuesto, ya la tenía, pero estaba reída aquí.
Excelente. A ver, Adri, cuente pues.
No, no sé, me quedé en blanco. Paso.
Yo como podría recordar. Yo no veo televisión. Yo...
Pero los EA.
Yo
no, pero
yo los podría yo okay. podría recomendar otra que se llama The Good Doctor. Es muy buena también.
Ah, qué
muy
nota.
Es buena.
Sí, muy buena.
Creo que sí.
Ah, sí, acaban de cancelar. Ah, no, 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 eso es otra cosa.
Esteban, no sé es. Esteban, si es de serie o no.
Yo sí soy de series, pero no he tenido mucho tiempo de verla. Sin embargo, en estos días me vi una cortica, muy bonita, que se llama All the Light We Cannot See, de Netflix. Muy bonita.
Cuatro episodios.
Sí, algo así, como cuatro o cinco episodios, muy bonita.
¿Cómo se llama, Esteban?
All the Light We Cannot See, toda la luz que no podemos ver.
Digo, por cierto, ustedes no han visto, hablando de serie, ya ahorita de cortica me acordé, Poco Ortodoxa.
Sí, buenísima, sí, un ortodoxo.
Eso es bien interesante.
Muy
y la
interesante.
Otra, y la otra que me estoy viendo ahorita, que también está muy buena, y es que el elenco es brutal también, es Only Murders in the Building.
¿También en Netflix?
No, esa es de no, esa se descarga. Nunca lo dije aquí.
Ay, y no lo diga más para que no quede mal la universidad.
Hay otra, otra.
Esa es con Steve Martin, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, esa.
Yo muy, vuelvo a insistir a qué horas trabajan ustedes con tanta televisión que ven.
Hay
a mí
otra.
No me da.
Es que yo no duermo.
No, hay una súper cortica y es Gambito de Dama.
Claro.
De Gambito de Dama.
Buenísimo.
Gambito de la Dama. Buenísimo.
Es otro nivel.
Yo le recomiendo
Jorge,
dos.
Eso, Jorge, recomiende rápido que nos vemos.
Pues, recomiendo rápido. Ah, Painkillers. Painkiller. Sí. Está en Netflix, es sobre los opioides. Buenísima. Sí. Serie de documental. Sí. Y otra que se llama, ayer la empecé a ver, la estaba viendo Olga Penagos. Se llama, Olga Penagos, mi esposa, que se llama Machos Alfa. Una serie muy buena. Pero mira, es una serie en Netflix de feminismos. Pero es donde los protagonistas son unos hombres típicos de la sociedad española y muestran su deconstrucción. Pero es muy charra. Yo la empecé a ver por curiosidad y me enganché de una, Machos Alfa. Entonces, Machos Alfa y Painkiller. Y tengo un montón porque yo, a diferencia de Juan Carlos, sí tengo familia. Tenemos un grupo en la familia. Y en la familia nos mandan series.
Dios te pague.
Bueno, nada, bueno. Y con esa recomendación, para que vean que les damos de
también
una amplia gama, les damos los artículos y también les recomendamos series, nos despedimos por este año, ¿sí, verdad? Sí,
nos despedimos. Por este año, nos vemos el año entrante.
Se me cuidan todos ustedes, se me cuidan todos los oyentes, seguidores,
que
fanáticos.
Descansen los que pueden descansar.
Descansen y los esperamos aquí el próximo año.
Coma mucha natilla.
Porque era mi deber saludar al profesor Pablo Cuartos, no lo dije, así que profe Pablo, un saludo desde acá.
Y Pablo no había renunciado al podcast, no, verdad, qué pena.
No, ya está comiendo natilla, ya fue a comer natilla.
Oh, bueno, ok. Bueno, nada, y con esto nos despedimos, ahora sí, chao,
chao.
Luego.
Chao.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.